Corazón valiente. Para promover una buena comunicación, tenemos que fomentar la verdad, la no violencia, la acción correcta y el amor.
Y continuamos en Corazón Valiente y hoy nos visita un gran amigo, un gran actor, una gran persona que está buscando los auriculares, le voy a pasar los míos y voy a agarrar otros. No hace falta igual, pero no importa. Estamos con Carlos March, que es un vivito y coleando. Es re vivito, yo lo conozco desde hace mucho tiempo y es muy vivillo. Hola Carlos, ¿cómo estás? Gracias. Hola, por Silvia. Venir. Gracias por estar acá.
Una
Muchas
alegría
gracias.
Después de tantos años que no nos vemos. Cierto. Y que hemos compartido experiencias inolvidables.
Inolvidables.
Y códigos imborrables.
Qué lindo eso, ¿no?
No, eso es genial. Cada vez que te encontrás con alguien y tenés ese código en la memoria, es como quedar fijado en esa época y rejuvenecer un poquito.
Tal cual, y como que, es como que la vida cobra
sí, sentido.
Como, ¿no? una sí, energía. Sí. Y sabés que a mí con este programa de radio me pasa mucho esto, porque siempre me es lindo y grato invitar a los amigos o con quienes he compartido algo en la vida. Y es un momento de poder reencontrarnos, pero que uno en la vida no lo hace.
El festival de la memoria.
Exactamente, porque nunca nos sentaríamos a tomar un café porque uno vive corriendo.
Pero
y eso.
Está bien, está bueno reflexionar sobre eso. Yo por cada vez que puedo y me aparece algún amigo así, por la razón que sea, acciono inmediatamente y lo busco.
Sí, bueno, a mí también me pasa eso, sí. De hecho, pero tenemos que cruzarnos o tiene que aparecer por algún lado.
Hay que hacer el ejercicio. Y hoy que estamos con toda la comunicación ahí a flor de piel, entras en Facebook y ya está, ¿viste? Sí. Es nada más que dejar un mensaje.
Y lo bueno es después efectivizarlo.
Bueno, eso, por eso digo. ¿Cierto? Después tenés que poner el cuerpo y concretarlo.
Tal
pero
cual.
Pero hoy con la manera que tenemos de comunicarnos, ¿por qué no lo usamos para eso más que nada?
Es mucho más fácil. Igual hablábamos con una amiga, Roxana Randón, que es una gran amiga mía, hace un día o dos, y decíamos, bueno, hagamos una obra de teatro juntas, porque esa es la mejor manera de vernos todos los días.
Y sí, la excusa.
Y la realidad es que con nuestro trabajo, ¿no? Como artistas, y bueno, también haciendo radio, cuando haces un programa todos los días, o cuando haces una vez por semana, es decir, tenés la obligación de encontrarte, y eso genera vínculos.
Totalmente.
Y genera encuentros, que es lo que propongo yo siempre en este programa, ¿no? Que volvamos a los encuentros y a contactarnos.
A mirarnos corazón. Un poco más a los ojos y no tanto a la computadora.
Exactamente.
¿No?
Sí. ¿Y cómo te va con ese tema con tus hijos? Y que me acabo de enterar que tenés nietos también.
Sí, tengo dos nietos, Santiago de 11 y Agustín de 6 y uno en camino.
Ah, sí. Wow. ¿Y cómo te va con ese contacto mirando a los ojos, de corazón a corazón? ¿Cómo se lleva adelante eso con lo que está pasando y con que nacen pobres? La verdad que nacen con el teléfono y con la tablet como chupete.
Entonces, sí, en mi caso, digamos, no fue una cosa así natural, porque mis hijos, vos los conocés, los conociste. Sí. Yo tuve a mi primer hijo, a Pablo, a los 21 años. Casi crecimos juntos.
Claro, igual que yo, Juli.
Sí, claro. Uh-huh. Y bueno, después vino Verónica, después Martín, pero ellos crecieron conmigo en el teatro, y todo el tema de los niños siempre fue a través de las obras de Midón, que es toda mi historia o gran parte de mi historia en el teatro. Uh-huh. Tuve una vinculación con mis hijos desde un lugar de igual a igual, en el sentido del respeto, ¿viste? De la vinculación a través del juego. Y
claro,
de...
al ser artista es como por ahí uno tiene más claro que la propuesta es jugar, ¿no?
Es que es así. Además tuve la suerte, el privilegio, ¿viste? De cruzármelo a Midón.
Qué cosas, ¿no? Esas que, bueno, que te tocan.
Regalos que no son casualidades, son causalidades, porque él me eligió también. Uh-huh. Entonces, algo habré hecho, ¿no?
Sí. Y bueno, por eso digo, porque te tocaba estar en ese lugar y estar ahí y cruzarte con él y que te elija.
Sí.
Y eso es por algo, ¿no?
Sí, es por algo. Y tiene que ver con eso, y tiene que ver con el respeto por los niños y el
y de alguna manera sos el representante
y un poco
de toda su filosofía, de su innovación, de ese respeto, de todos los valores que él puso en función de la relación con los niños, que se ha perdido mucho. Y bueno, y eso vamos a hablar ya, después seguimos hablando de nuestras vidas de Vivitos y Coleando, que en realidad se transformó en un clásico.
Es que lo es.
Claro, porque ¿cuándo se escribió eso? ¿Cuándo lo escribió Hugo Midón
y lo escribió Gianni la música? Y Gianni y Midón, bueno, yo los conocí, empecé en el año 80.
En los 80,
cuando existía todavía el Teatro Odeón. ¿Te acordás?
Sí, acá
nomás, acá cerquita.
Sí, sí.
Estábamos haciendo. Están tocando nuestra canción con Víctor Laplace y Valeria Lynch a la noche y a la tarde el Imaginario. Que estaba Verugo.
Estaba
Veruguito. Sí. Ana María Cores.
La Cores.
Bueno, y estaba Andrea Tenuta y Roberto Catarineu, y yo, que habíamos armado un grupito, y después Hugo nos llamó para hacer Vivitos y Coleando en televisión. Empezó ahí. Hugo lo escribió, empezó en el 89.
En el 89.
Claro. Y después fue una saga de 3 Vivitos.
Sí.
Y el último, que fue Locos Recuerdos, que fue como la síntesis de los otros 3.
Lo más importante para mí es que tiene vigencia. O sea, cuando algo tiene vigencia, ¿no? Que es, digamos, como Shakespeare, por ejemplo.
Por supuesto.
Es decir, que uno sigue siempre encontrando en los textos cada vez más lo necesario. Lo necesario, digo, para una buena vida, para una buena calidad de vida.
Se resignifica.
Totalmente.
Se resignifica con los años y con las épocas. Parecía que lo hubiera escrito ayer.
Claro, pero a mí me parece que es porque los valores que tocan ahí son los que se necesitan en cualquier época y en cualquier circunstancia.
Sí.
En todas las circunstancias, y yo digo que esto sería lo que más nos ayudaría a cambiar todo lo que necesitamos, es la práctica de los valores.
Exacto.
Y contale a la gente, más joven, ¿qué es Vivitos y Coleando?
Bueno, es eso, es una especie de revisión de todas las épocas y una mirada profunda, si se puede decir profundo, lo que tiene que ver con la mirada de los niños. Hugo tenía esa particularidad, que a través de su conversación y su vinculación con los niños, él decía que le gustaba más conversar con los niños que con los adultos.
¿A quién no? ¿A vos no?
Mira, y sí,
a mí también.
Pero bueno, pero además él lo que hacía era explotar esa posibilidad y lo transformaba en una obra de teatro, en arte.
El hecho de, creo que es muy, pero muy valioso, es que tratan ustedes ahora y que él propuso tratar a los niños como personas.
Y no, como lo que son.
Claro, pero viste que hay mucha gente que no se da cuenta de eso.
No.
Entonces, es decir, ¿por qué pasan los éxitos? No tienen explicación.
No.
Pero si uno por ahí rasca un poquito, encuentra un montón de cosas.
Sí, de motivos, de
causas. Que llegan al corazón de la gente, de los niños en este caso, pero también llegan al de los padres, al de los abuelos, al de los tíos y a de toda la gente. Y te interrumpí, perdón.
Está bien, porque suma lo que decís. Y lo que pasa con Midón, que él logró, después de tantos años de estar vinculado a ese tipo de público, pero que no es solamente los niños, sino que él logró juntar las generaciones y meterse en el niño de todos, en el niño que tiene tanto años, más el niño que vos y yo somos ahora,
claro,
y que vamos a seguir siendo si nosotros queremos, y si queremos, digamos, seguir ejercitando desde esa mirada. Entonces, él dejó un legado, ¿viste? Un legado muy fuerte, porque la poesía, la poética de Hugo y de Gianni, porque la música de Gianni también tiene la poesía colateral, ¿viste? Va de la mano de la poesía, del texto, de lo literario.
Sí.
Entonces hay una vinculación ahí de ellos dos, un matrimonio artístico, en donde se potencia todo eso.
Claro, claro.
Entonces Hugo tenía esa virtud de atrapar a toda la familia, a todas las generaciones, y a través de los años lo demostró, porque ahora nos está pasando.
Claro,
ya. Después de 20 y pico de años que la estrenamos, que Roberto y yo nos pusimos en la cabeza la idea de qué pasa si lo hacemos ahora. Después de 20 y pico de años.
Y a ver, me parece que ahora está en línea una vivita más.
La joyita, porque ¿hola? Es una perla.
Una vivita y coleando.
Ay, con esa voz inconfundible, Laura Oliva. ¿Cómo estás, Laura?
Muy bien. Primero que nada, bueno, mil perdones de no poder estar ahí en el piso, porque terminaba un ensayo en la otra punta de la ciudad y no pude ir, pero quería estar por lo menos a través del teléfono.
Sí, gracias. Sí, bueno, así es nuestro trabajo, nuestro tiempo, nuestra vida. Así que bueno, esta vivita que está ahora siendo parte y que está coleando, que le encanta colear. ¿Qué significa para vos, Lau?
Mira, estoy siendo parte en este año de algo que, bueno, por supuesto, todos sabemos, se viene armando hace muchísimo tiempo, y lo único que puedo, de la única manera que lo puedo describir es con la palabra privilegio, ¿no? Desde todo punto de vista, desde el material, desde lo que se dice, que supongo que ya seguramente con Carlos deben haber hablado de la, entre comillas, triste vigencia del material. Porque sigue vigente e intacto como el día que se escribió.
Mira, más que nada yo te diría que necesaria vigencia, ¿viste? Porque
claro.
Es tan necesario, ¿entendés? Por invocar a los valores para que lleguen al corazón y para que todos seamos iguales y para poder dirigirse a los niños como estábamos hablando, como lo decidió Hugo, como persona.
Con el respeto, exactamente.
Así que bueno... Sí. Decime, perdóname que te interrumpí.
No, sí, por supuesto. Me parece que el material es absolutamente necesario y bueno, digo lo de triste vigencia por una cuestión de que, bueno, como dice Carlos, vivimos en un país tartamudo que repite y repite sus errores, ¿no? Pero volviendo al tema del privilegio, primero que nada con el material y después con los compañeros, no nos cansamos de decirlo de unos a otros, porque realmente es muy verdadero. Para mí, compartir ahora el escenario con todo el elenco, pero especialmente con Carlos, y haberlo compartido en un principio del espectáculo con Cata, con Roberto Catarineu también, y formar parte de ese trío que tanto admiré en algún momento, bueno, sí. es un privilegio enorme.
Qué lindo cuando te pasa eso, ¿no? Que mirás y admirás y de repente sos parte, sí. ¿No? Es como un agradecimiento que uno dice, la vida te da esto que deseabas tanto sin saberlo capaz, ¿no? Porque estabas ahí mirándolo y admirando.
Uh-huh. Absolutamente. Son esas cosas, ¿viste? Estas cosas que da la profesión de ser como espectador y de un día para el otro protagonista, ¿viste? Sí. Y mirar de abajo y decir, ay, yo siempre elijo ciertos me ha pasado varias veces de estar mirando algo y decir, ay, qué lindo hacer esto, sí. Y que después eso suceda. Seguramente yo también creo y sé que vos también debe haber seguramente una vibración que atrae, eso sí. Está claro. Sí. Pero bueno, en el momento en que uno lo mira de abajo del escenario, no cree que eso va a suceder. Y de pronto sucede, y esto fue lo que pasó con Vivitos, ni hablar.
Bueno, me da mucha alegría. Y decime, ¿cómo es tu relación con los niños en general?
Mira, yo te los niños muy 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 midoniana en algún lugar, ¿no?
Me encantó.
Yo tengo dos sobrinos, a mi sobrino varón, digamos, lo he estado muy cerca de su crianza por motivos personales, y tengo un acercamiento para con los chicos desde un lugar muy no sé si decir desde el adulto, porque no sé cuál es el acercamiento desde el adulto, sí un acercamiento siempre muy, como decimos, ¿no? Desde el respeto de no tratarlos como como algo que no son, ¿no?
Claro,
como no
sí.
A tratarlos como personas, claro. En el momento en el que están de su desarrollo, en el momento en el que están de su intelectualidad, pero y eso siempre me ha dado muy muy buenos resultados. Tengo vínculos con ellos desde siempre muy 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 de mucha complicidad.
Y escucharlos también,
algo,
¿no? Escucharlos.
¿Cómo?
Y escucharlos, digo, también, que uno aprende.
O sea, es que justo te iba a decir eso, como tengo para con los chicos una paciencia que me nace solo con los chicos, que después sí. En la vida no tengo,
sí. Y
para
bueno.
Con mis cosas.
Te reentiendo igual.
Sí. ¿No es genial? Es como
sí,
los chicos se despiertan cosas que no que uno sí. Después no tiene para con el resto de la gente, ni para con los amigos, ni para con las parejas, ni para con los vínculos.
No. Y porque los adultos nos sacamos más el niño, como estábamos hablando recién con Carlos, mientras pudiéramos poner en juego ese niño que todos tenemos adentro, capaz que sería más fácil relacionarnos.
Oh, no, probablemente, sea. Probablemente. Yo lo que sí descubrí con ellos es, ya te digo eso, una paciencia ilimitada para cuando eran bebés, que jamás creí que iba a tener, jamás uh-huh. En la vida creí que iba a tener esa calma para esos momentos donde uno en otra circunstancia estallaría. Y después conservé a lo largo del desarrollo de ellos y de que fueron creciendo la fascinación por cada edad, ¿no? Porque eso también descubrí, hay
claro.
Una sensación de, ay, cuando son chiquitos, son bebés, son tan adorables. Pero cada edad tiene su momento fascinante,
claro,
¿no?
Claro que sí.
Porque también cuando empiezan a confiar en vos y te empiezan a consultar cosas y bueno, y además el rol de tía es un rol muy agradecido, ¿no?
Sí.
Igual que el del abuelo, porque sí. Es el que hace todas las barrabasadas y no se ocupa de ningún tipo de
responsabilidad, claro.
De responsabilidad, claro.
Claro, eso es buenísimo. Ahora digo, qué bueno si pudiéramos decir, así como vos vas describiendo, ¿no? De disfrutar cada una de las etapas de los bebés, niños cuando van creciendo, si pudiéramos hacer que eso sucediera, es decir, mientras vamos siendo adultos y viejos y ancianos
puede,
y todo eso.
Se puede.
Y bueno, claro.
Es un ejercicio.
Con Carlos, ya te digo, no nos conocíamos de haber trabajado juntos antes de Vivitos, pero fue un encuentro inmediato.
Deseo que sigan pudiendo darle a toda la gente, no solo a los niños, sino también a todos los grandes, a todos los adultos que van, estos valores que perduran y que son necesarios en todas las épocas de la vida. Gracias, Lau.
Muchísimas gracias a vos, un beso a Carlos.
Gracias, un besito.
Adiós.
Pero bueno, vamos a ir cerrando esto y quería preguntarte, ¿qué se modificó? ¿Qué sentís igual y qué sentís diferente a lo largo de todos estos años de Vivitos y Coleando?
No sé si decir igual o diferente. Sé que se produjo algo que fue una incertidumbre que teníamos con Roberto, sobre todo, porque cuando nos preguntamos y nos pusimos en el compromiso de decir, primero las ganas de hacerlo.
Claro.
Porque había como una especie de pedido del público, pedido de la gente a través de los años. ¿Y cuándo lo hacen de nuevo? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y cuando apareció la internet, en el Facebook y todo, era, viste, de una explosión.
Había,
¿viste?
Que hacerlo.
Claro.
Sí.
Entonces, yo me acuerdo los primeros años de internet, así empecé, cuando apareció Facebook sobre todo,
uh-huh.
Era, viste, una tras de otra, una tras de otra, y la emoción y las cosas que nos decían, bueno. Entonces a partir de eso dijimos, che, a mí me parece que esto no se puede perder, nos estaban, uh-huh. Digamos, aventando, nos estaban
claro, claro.
Arengando a
sí,
que lo hagamos.
Sí.
Y la incertidumbre era qué va a pasar,
uh-huh.
Después de veintipico, 28 años,
uh-huh.
Y éramos él y yo.
Uh-huh.
Después el resto, Andrea no podía porque estaba viviendo en España,
uh-huh.
Entonces había que buscar a una actriz que
uh-huh.
ocupara ese lugar,
sí.
Y después había que seguir con el resto del elenco, que bueno, después se hizo un casting y aparecieron los monstruos que tenemos ahora de compañeros,
sí.
Que después los voy a nombrar a todos para que... Bueno,
sí.
Y cuando, bueno, la cuestión es que cuando se estrenó pasó algo que nosotros no lo teníamos en cuenta, que es que, claro, venían venían los niños con sus padres. Uh-huh. La mayor parte de los padres que venían eran niños en esa época.
Claro, exacto.
Que venían con sus hijos.
Claro.
Y muchos venían y vienen con sus padres, o sea, tres generaciones.
Claro, claro.
Entonces, ¿qué pasa? Siempre digo lo mismo, pero es la novedad de esta. Responde claramente a tu pregunta. Los chicos empiezan a ver el espectáculo y de mirar al escenario empiezan a girar la cabeza
a los padres.
Y empiezan a mirar el espectáculo de los padres y de los abuelos mirando el espectáculo. Y yo me digo, la pregunta que se hacen es, ¿qué les pasa a mi papá, a mi mamá y a mi abuelo, a mi abuela, que están llorando, cantando las canciones, sabiéndolas de memoria, y yo no sé de qué se trata?
Claro. ¿Viste? Me da emoción a mí, mirá, claro, solamente de estar, bueno, imaginar ese
vos
momento.
Vos que conocés la historia, claro, imagínate lo que pasa en esa sala.
Qué bueno.
Y ese es el común denominador. Uh-huh.
Bueno, así que en buena hora que esto suceda, porque la verdad que esto es un aporte enorme, pero, enorme, y difundirlo también, bueno, nombrar a todos los que están y
bueno,
los horarios de las funciones.
Estamos los sábados, domingos, feriados, y ahora en las vacaciones de invierno todos los días, a las 16 horas en el Teatro Picadero. Uh-huh. Producido por el amoroso de Sebastián Blutrach, que si no fuera por él no estaríamos.
Claro.
Porque él es un amante de Vivitos.
Gracias, Sebastián.
Y además es un amante del teatro y de los actores, cosa tan difícil.
Sí,
hay pocos.
Sí, sí, es verdad.
Qué sé yo, Carlitos Rottenberg.
Sebastián
son los que primero me aparecen.
A mí también.
Que me perdonen si me olvido de alguien, pero porque hay muchos.
Pero bueno,
también
hay un montón, seguro. Pero a mí
pero ellos
me
son
pasa
el emblema,
exactamente,
¿viste? Exactamente.
Y los que siguen luchando.
Y los que siguen
peleando.
Apostando.
Y los que tira un teatro abajo, como está haciendo Carlitos Rottenberg,
para hacer otro.
Bueno,
no hay que decirlo eso, ¿viste? Porque si no fuera por ellos realmente no existimos,
es la verdad.
Y bueno, hay que decirlo.
Bueno,
y después, bueno, apareció Manuel González Gil. Uh-huh. que también dirigir una obra de Midón sin Midón también. Uh-huh. Tiene su responsabilidad y su riesgo. Y bueno, cumplió con el objetivo por encima de las expectativas incluso que teníamos, porque le dio una vueltita de tuerca. Uh-huh. Siempre respetando, igual que es muy difícil, porque respetó la esencia, pero también le puso su impronta. Uh-huh. Y su generosidad. Manuel es un tipo
también del mismo palo,
sí. ¿Viste? Se armó así todo un equipo muy muy parejo en ese aspecto. Además, Vivito no se puede hacer de otra manera.
Claro, por eso te iba a decir, cuando las cosas se tienen que dar, cuando hay un producto y un
exacto
contenido y hay un nombre emblemático que ha generado todo esto,
todo se potencia.
Claro,
¿no?
Corazón Valiente te agradece tanto.
y después los chicos, ¿viste? Primero estuvo Laura Conforte haciendo lo que ahora hace Laura Oliva.
Ajá.
Hasta el año pasado se incorporó Laura Oliva y el resto de los chicos, Iván Fader, Julián Pucheta, Rodrigo Cesare, Flavia Pereda, Agustina Barach y Fernando Avalle.
Muy
coreografía
bien
de Doris Petroni, vestuario de Mónica Toschi, iluminación, escenografía de Jorge Ferrari. Mirá qué equipo.
Equipazo.
Si me olvido de alguien que me perdone.
Vivitos y Coleando 2017, no se lo pierdan. Gracias, Carlos Mar.
No, a vos por invitarme y por este reencuentro que va a ser inolvidable.
Gracias, gracias.
Está permitido equivocarnos. ¿Qué sentido tiene vivir con?
Bueno, y así damos por finalizado este Corazón Valiente, el poder de los valores, y espero que hayas atesorado en tu corazón todos estos valores que salieron a la luz en estas charlas tan lindas que hemos tenido esta noche. Nos volvemos a encontrar cuando me escuches. Gracias.